Anteriormente, en Un bonito cadáver.
Transcurrió muy poco tiempo para que yo empezase a tomar aquello que consideraba que sobraba de un lugar y faltaba de otro, y entonces, bueno, me enganché con las anfetaminas con 9 o 10 años. Que todos nos dedicamos a arreglar bancos, o sea, todos hacíamos lo mismo, absolutamente todos.
Mi padre, el pobre, como él decía, desgraciado, gracias a lo malo que ha sido, pude conocer media España, pero claro, lo que conocí fue el autobús para ir al pueblo X a recogerte y la comisaría.
Yo me dedicaba al perfume y a la lencería, y a lo mejor un perfume te valía 60.000 pesetas y luego te daban 1.000 pesetas. Bueno, tenías que juntar 10 perfumes de esos para hacer 1.000 pesetas, que te suponían un día entero, imaginaros, robando por la puta calle.
Estaba parado en el semáforo y oí el clink clink de una caja registradora al abrirse. Me fui para dentro del estanco con los lunchacos en la mano, ¡pam!, para asustar, y luego di un ostión ahí al cristal, la mujer se asustó, cogí la caja y me fui. Y ese fue mi primer atraco.
Nada puede frenarme ya. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver, un podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 2. Los buenos tiempos.
Las cuatro personas que protagonizan esta serie de podcast tienen distintas nociones de lo que significa una buena época. Si en el capítulo anterior nos fijábamos en los inicios de Javier, del Pera, de Daniel y de Anchi, en este nos vamos a fijar en cómo al cruzar esa primera puerta se inicia una vida de la que es muy difícil salir.
Aún así, la primera parte de estas carreras delictivas no siempre es traumática. Al contrario, en los inicios se produce un proceso natural de profesionalización. La primera sensación que tuvo el Pera fue la de facilidad. Robar es fácil, lo difícil es dejar de hacerlo.
Bueno, al principio todo la delincuencia te metes fácil y engancha. Por lo menos a mí me enganchó, especialmente los coches, que es lo que más me gustan y me gustaban. Pero cuando te metes en la delincuencia ves que puedes conseguir muchas cosas de forma rápida y fácil relativamente. Si tienes un poquito cara dura y un poquito habilidoso, pues rápidamente llegas a una tienda y te puedes llevar una chaqueta y encima gratis. Entonces eso crea adicción. Entonces, bueno, pues te metes en ese mundo poco a poco, y bueno, pues empiezas con pequeñas cosas y cada vez quieres retos más difíciles. Entonces, pues al principio era un boli y acabas robando bancos.
Como en cualquier aprendizaje, se aprende a delinquir, se mejora, pero al mismo tiempo se arriesga más. Daniel Rojo, después de 6 meses cometiendo pequeños robos con su moto, conoce a un amigo.
Empezamos a hablar y claro, yo le digo, yo estoy atracando esto, tal, con una... Y vaya, ya no me había quitado los lunchacos y había empezado a hacerlo con una pistola de fogueo. Y es la primera banda que formamos para atracar bancos. Ellos tienen 18 años, yo 16, y lo único que me dicen, Dani, vente con nosotros, que nosotros estamos haciendo atracos a bancos. Y entonces, claro, yo ahí dije, esto es lo mío, ¿no? Y digo, así no tengo que hacer 4 o 5 atracos en un día para llevarme 100.000 pesetas, sino me llevo 100.000 pesetas de golpe, ¿no? Y no nos llevábamos más. Y lo único que me pidieron era que tenía que conseguir un arma de fuego real.
Javier Ávila también pasa de pequeños atracos casi sin preparación a golpes mucho más profesionales.
Uno empieza haciéndose un metisaca es llevarte por lo que pisas. Y pues, luego, cuando me dieron los 2 tiros, yo me tiraba 20, 25 minutos hasta media hora en un banco, porque esperaba que me abrieran la caja, abrir los mostradores, el cajero o los cajeros, dependiendo de lo que tuviera. Me llevaba inicialmente la cinta de vídeo, luego me llevaba el DVD. Una vez me llevé. Entrábamos, lógicamente, o bien encapuchados o bien con caretas de látex. Y enguantados, en fin. Con un inhibidor de frecuencias. Entrábamos, claro, evidentemente.
¿Y guardabais la pasta, por ejemplo, en un sitio que sabíais más o menos?
No, íbamos a un punto, repartíamos y cada uno iba, pues yo un autobús, o el otro un taxi, o el otro su coche. Ya está, dejábamos el coche rojo, a veces robábamos el coche, a veces nos quedábamos en la puerta del banco y cuando veíamos que aparcaba alguien con un buen coche y entraba al banco, cuando íbamos a salir decía, dame la llave de Audi o dame la llave de...
Ya no solo se trata de atracar un banco, sino de conseguir más dinero e incluso armas.
Nosotros al principio lo que buscábamos para lo que creíamos que era un buen banco para atracar era que tuvieran seguridad armada. Y entonces, claro, atracábamos ese banco porque aparte que creíamos que había dinero, encima les quitábamos los 38 a los seguridad y nos armábamos nosotros.
Y como en todas las profesiones, aprender significa adaptarse a los cambios. Y en el mundo de los atracos también ha habido cambios. En los 80, España era el paraíso de los atracadores.
Los atracos a los bancos estaban a la orden del día. Solo en el año 84 se cometieron más de 6.000 asaltos. Este telediario de la época hablaba con los empleados de banca que lo sufrían.
En un plazo de unos 3 años he sido atracado unas 9 veces.
Pues he sido atracado 8 veces durante los últimos 3 años.
Y en esta oficina hemos sido atracados 11 veces.
Igual que cambió la sociedad, igual que cambiaron los bancos, pues yo también tuve que ir cambiando, ¿no? Piensa que en el 80 España tiene más atracos al año que Estados Unidos, ¿vale? Mm. Si nosotros teníamos 1.130 atracos, ¿me entiendes? Ellos tenían 300, ¿vale? Y nosotros éramos 30 millones y ellos eran 230.
Hoy en día hay menos de 300 atracos al año, un número que no ha dejado de caer desde los años 80.
Algunas películas españolas reflejaron el ambiente de inseguridad de aquellos años, creando un género propio, el cine kinky.
Yo en mi época pegó muy fuerte Perros Callejeros, El Luther, Maquilla, El Jaro.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza.
Todas estas películas yo las he visto y las he vivido muy de cerca y las he ido a ver muchas veces al cine. Y te veías un poco reflejado, porque claro, yo en esa época también era un kinky, entonces te ves reflejado.
¡Ladrón! ¡Ladrón!
¡Ladrón de vuestra puta madre, hijo de la gran puta! ¡Me cago en vuestros putos muertos!
¡La puta que te parió, como me baje!
¡Policía! ¡Policía! ¡Llame a la policía!
¡Policía, os voy a dar ya a vosotros, policía! ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa!
Yo la diferencia es que estuve en el lado de la delincuencia y me salí de la delincuencia, y cuando hice la película mía es cuando ya estaba fuera de ese mundo.
En 2006, el director Miguel Albaladejo llevó al cine la vida del Pera en Volando Voy.
Yo no estaba robando, estaba jugando.
Yo, hombre, a policías y ladrones, ya se puede usted imaginar en qué bando. Su hijo se está juntando demasiado con una panda de chorizos con los que le puede pasar muchas cosas y ninguna buena. Los conocen en todo el sur de Madrid.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.
Daniel, Javier, El Pera, entra muy pronto en una vida en la que tienen todo lo que quieren en el momento. Pero siempre desde una perspectiva hedonista. Roban para gastar. Roban mucho, gastan mucho y tienen lo que quieren. Son los buenos tiempos.
Tenías dinero, tenías poder, la gente te temía. Era, entre comillas, como un líder, pero un líder negativo. Era un líder que al final no deja de ser un delincuente. No era un delincuente porque yo era un niño, pero sí que los que estaban conmigo, que eran mayores, sí que eran delincuentes. Y bueno, pues ha habido momentos en los que, claro, que te sientes el rey del mundo, porque vámonos de viaje una semana a Torrevieja. Pues a Torrevieja nos íbamos. Nos íbamos una semana de vacaciones con todo pagado, porque claro, si necesitábamos liquidez, pues lo robabas y lo tenías. Y estás en una semana en Torrevieja, otra en Torremolinos, otra en Alicante. Y bueno, pues estás viajando, estás conociendo cosas. Y estás haciendo cosas que bueno, pues como que lo que se te antoja lo tienes.
Nosotros, por ejemplo, éramos 4 personas y buscábamos tener 2 millones de pesetas cada uno de lunes a viernes para tener unos 8 millones de pesetas y luego el fin de semana gastarlo. El Pachá de Lloret no lo alquilábamos, lo comprábamos todos los fines de semana.
O sea, que tú robabas para gastar y ya.
Sí, sí, no, siempre he robado para gastar. No, piensa que hoy en día no tengo un duro.
Las carreras delictivas son peligrosas, pero en esa profesionalización también se empieza a valorar el talento, la exactitud, incluso la belleza de un atraco. una belleza con límites que Dani no quiso cruzar.
Entonces hay otros atracos muy bonitos de cómo lo han hecho, pero ha tenido que haber muertes. Entonces yo ese estilo de atracos no he querido. Yo podía haber hecho la bolsa del diamante, pero para hacer la bolsa del diamante sabías que te tenías que enfrentar a un retén de guardias civiles, y entonces que iba a morir o ellos o nosotros.
Sin explosivos, a pesar de todo, momentos de tensión se vivieron de lado a lado de la Rambla barcelonesa. Este fue el insólito diálogo con el miedo como argumento.
¿Qué?
¡Matan a todos, que se lo están llevando y lo van a matar a todos!
¿Han matado a alguien?
¡No, pero lo van a matar! ¡No sé si se lo han matado a uno!
¿Cómo? Perdón, callaos. ¿Qué?
¡Vamos!
¿Qué queréis?
¡Que se tiran ustedes, nos matarán a ellos!
¡No, nosotros somos periodistas!
En el apogeo de sus carreras se asumen riesgos a veces innecesarios, en los que se evidencia que hay un placer por el riesgo.
Me iba a la puerta de la comisaría, pitaba, hacía un par de trompos allí o un par de salidas, el guardia de la garita llamaba y me seguían, y bueno, pues era un poco una diversión.
La diversión y la profesionalidad se unen y confluyen en un nombre, en una marca, en fama. El dinero entra a expuertas, pero también sale. A menudo, detrás de esta voracidad, suele estar la droga.
Y sacaste la pasta limpia, digamos, y ahí...
Sí, ahí a comprar heroína, cocaína, me compré un 131 1800. Yo iba con un carnet falso, me los hacía yo los carnets, los robaba, quitando cartera, le cambiaba las fotos, si yo lo dibujaba, lo plastificaba y ya está.
Por mi temprana edad yo no entré en las drogas, ellos pasaron de robar por placer y por tener los medios que queríamos a tener que robar por necesidad.
En el 89 la policía me sacó el mote del millonario, ¿eh? En el 83 les hice un atraco de 1.100 millones de pesetas, de 7 millones de euros. De ese atraco, claro, éramos muchos, ¿eh? Vamos a ver, éramos muchos en ese atraco. Pero yo me llevé 158 millones, casi un millón de euros, ¿eh? Me lo pateé en 3 meses. Yo tomaba heroína, cocaína, ¿vale? Las dos cosas. Por supuesto que en el 83 no tomaba las mismas cantidades que tomaba en el 89.
En todas estas historias, los buenos tiempos, antes o después, acaban. Pueden hacerlo de dos formas. Una es la cárcel o el reformatorio. La otra, la muerte.
En el próximo capítulo.
Mi primera sensación, primero que no creía que entrara preso, y ya cuando entré y ya vi que se me iban cerrando las cancelas para dentro, mi reacción, y esto te lo digo así, digo, hostia, digo, todos son tan feos.
Yo he estado 20 años de compañera con otra persona. Yo desde los 15 años visitaba Carabanchel, me pega una panza a visitar cárceles enorme, o sea...
Sí, es que llevo toda la vida en la cárcel. Me metieron el 28 de febrero del 84 y sigo preso hasta el 29 de septiembre del 2033.
Que lo que hacían era meterte en centros cerrados para intentar tenerte hay el máximo tiempo posible. Yo me escapé de varios. Entre los cuatro montamos una historia y preparamos una fuga.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.